¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el mundo de la ciencia se aprecia de manera importante, desde luego, el talento que tiene un investigador para hacer su trabajo. Pero los científicos que generalmente reciben más atención con el paso de los años, a los cuales se les muestra más respeto por parte de la colectividad científica, son los que tienen una visión a largo plazo. Ese es el caso de los grandes personajes del mundo de la ciencia. Por ejemplo, en la física está Einstein y Bohr, que pudieron anticipar el desarrollo del conocimiento físico al punto de que la física podría darnos una idea más profunda de la estructura misma de la realidad. La teoría de la relatividad resultó valiosa por sí misma porque nos podía explicar con una precisión sin precedentes el funcionamiento de la gravedad. Y eso a su vez podía ayudarnos a entender mejor muchos fenómenos que ya habían sido observados por astrónomos. Pero la teoría de la relatividad llegó mucho más lejos. Llegó al punto de poder describir la estructura general de todo el espacio y todo el tiempo. Y como formalmente, para que algo exista, debe existir en el espacio y en el tiempo, esto le confirió a la relatividad la posibilidad de decir algo verificable sobre la naturaleza del universo. Una de las primeras predicciones de la teoría general de la relatividad de este tamaño tuvieron que ver con el origen mismo del universo y se vieron confirmadas. De pronto, para sorpresa de mucha gente, una sorpresa que todavía no agotamos, con unos cuantos garabatos en el papel, demostramos, más allá de toda duda razonable, que el universo está evolucionando, que está cambiando de tamaño. Y eso automáticamente, después de hacer unas observaciones, automáticamente nos obligó a sacar como conclusión que el universo nació hace 13.730 millones de años. Incluso hemos podido ponerle una fecha muy precisa al momento del origen de todo. Y déjeme aclararle algo, que bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones. El origen del universo no es el origen de la materia. El universo no nace por la explosión de una esferita, de un material supercomprimido que de pronto arrojó material en todas direcciones y de ese material se formaron las galaxias. No. El universo nace cuando nace en el espacio y el tiempo. Si queremos entender cómo nace el universo, tendríamos que trascender la idea del espacio y del tiempo, que está demasiado engranada en nuestras cabezas como para poder soltarla fácilmente. Claro está, gracias a la relatividad, por primera vez podemos conceptualizar al espacio y al tiempo como entidades con características físicas, y a partir de eso podemos empezar a imaginar circunstancias que nos lleven a trascender el espacio y el tiempo. Esas circunstancias que involucran a la gran teoría unificada, a una teoría matemática que se desprenda de la relatividad y de la mecánica cuántica, esa teoría nos podría ayudar a entender por qué nació el universo. El cómo ya más o menos lo tenemos resuelto, pero el por qué. Es claro que el camino para poder entender por qué nació el universo es a través de la relatividad. Y esto es consecuencia, en buena medida, de la visión de Einstein y de la visión de Bohr y de la visión de otros pocos investigadores en distintas partes del mundo. Cuando usted lanza un proyecto de investigación, sea un proyecto teórico como lo fue en su momento la teoría general de la relatividad, o un proyecto práctico como la exploración del sistema solar con naves automáticas, usted puede plantear el proyecto con metas específicas, y cuando alcance esas metas específicas, el proceso de descubrimiento se detiene, aunque sea parcialmente. Si usted tiene miras suficientemente grandes, ese proceso de descubrimiento no se detiene. En la década de los 70 se dieron unas circunstancias muy especiales que abrieron por primera vez la posibilidad de explorar el sistema solar exterior. El sistema solar es ridículamente pequeño en relación a la distancia que hay entre las estrellas. La distancia a la estrella más cercana, que es Próxima Centauro, es 4 años y 3 meses viajando a la velocidad de la luz. Estoy buscando en la Wikipedia, no creo que me lo sé de memoria, a 4.24 años luz de distancia de aquí. Y esa distancia equivale a varios centenares, a más de 100.000 veces sí, la distancia Tierra-Sol, es decir, a más de 100.000 unidades astronómicas. De hecho, la distancia a Próxima Centauri es de casi exactamente 268.770 unidades astronómicas. Y de nuevo, una unidad astronómica es la distancia promedio Tierra-Sol. Esa distancia la recorre una bala de pistola o un jet comercial a toda velocidad en casi 18 años. Y eso suponiendo que no gana y no pierde velocidad y que se mueve en línea recta hacia el Sol. Es una distancia bestial. Desde esa perspectiva, el sistema solar es interminable. Verá usted, un avión comercial a toda velocidad tarda 18 años en llegar de aquí al Sol. Es la distancia Tierra-Sol. Saturno está 10 veces más lejos, haga sus cuentas. Le toma casi 200 años llegar al Sol, a un avión comercial que parte desde Saturno, en línea recta. Urano está como a 20 unidades astronómicas y Neptuno como a 30, 29 unidades astronómicas. El límite del sistema solar es difícil de establecer, pero se encuentra a una distancia muy superior. El límite del sistema solar estará por allá de las 100 unidades astronómicas, más o menos. 100 unidades astronómicas. Es una cantidad interminable de kilómetros desde nuestra perspectiva. En la década de los 60 se comenzaron a lanzar las primeras naves automáticas de exploración a otros planetas. Marte y Venus fueron los primeros planetas en ser visitados por robots capaces de enviar imágenes y datos. Aunque pasaba nada más cerca de estos objetos, no descendían en ellos, lograron enviar datos muy importantes. Y con el paso del tiempo, las naves automáticas comenzaron a crecer en sofisticación, pero lo que no se podía conseguir era una velocidad mucho mayor para esas ondas automáticas. El lanzar una nave automática hacia Venus o hacia Marte implica un viaje de varios meses o de unos pocos años, si el viaje es más o menos directo. Si usted quiere hacer un viaje indirecto, que utiliza poco combustible y aprovecha la gravedad de Venus y de la Tierra para ir alterando poco a poco a la órbita de una nave automática hasta que llegue fácilmente a Mercurio, por ejemplo, usted puede contemplar una misión que le toma 8 años llegar a Mercurio. Busque el caso de la sonda Vepi Colombo de la Unión Europea, que va en camino a Mercurio. Busque Wiki espacio Vepi con doble P y luego Colombo. Y ya verá lo que le toma esa nave automática llegar a Mercurio, que está aquí cerquita. Acuérdese que si la distancia Tierra-Sol es 1, una unidad astronómica, la distancia Mercurio-Sol es 0.4. No hay mucha diferencia desde esa perspectiva entre la distancia de Mercurio al Sol y la distancia de la Tierra al Sol. El lanzar una nave a Marte es bastante más complicado. La distancia es mayor. El llegar a Júpiter se antojaba imposible en la década de los 60. Júpiter está a más de 5 unidades astronómicas del Sol. Y no puede usted lanzar en línea recta una nave hacia Júpiter. Júpiter se está moviendo alrededor del Sol al igual que la Tierra. Además, una nave interplanetaria siempre pequeña no puede llevar mucho combustible como para mantener funcionando sus motores por mucho tiempo. Entonces, una vez que lanza usted esa nave automática, tiene que lanzar en una trayectoria que tarde o temprano coincidirá con la del planeta que usted quiere llegar. Y esto significa que la nave podría llevar una trayectoria larguísima, larguísima, que la va aproximando poco a poco al planeta destino. El llegar a Júpiter se involucraba en aquella época, con el conocimiento que se tenía y la tecnología disponible, pues un viaje de varios años. Y Saturno, ¿qué le cuento si Saturno está al doble de la distancia del Sol que la que separa a Júpiter? Se duplica la distancia al Sol si pasa usted de Júpiter a Saturno. El construir una nave automática que soporte tanto tiempo en el espacio es bastante complejo y en los 60 era imposible. Además, el lanzar una nave automática así crearía otros problemas. Los científicos que desarrollaron los sensores y que planearon las observaciones que se iban a realizar se realizarían en Júpiter o en Saturno, pues seguramente estarían retirados profesionalmente para el momento en el que la nave llegue a su destino. Sería necesario que otras personas tomaran las riendas del proyecto. Sería un proyecto que se iría heredando de padres académicos a hijos académicos y quizás hasta nietos académicos. Es un proyecto a muy largo plazo. Sería difícil mantener el interés de la comunidad científica y el apoyo económico necesarios para hacerlos funcionar. La lista de problemas de todo tipo, desde administrativos hasta técnicos y de navegación interplanetaria, para alcanzar a los planetas exteriores, se antojaba insoluble, imposible de remontar en la década de los 60. En la segunda mitad de la década de los 70 pasó algo muy interesante. Gracias en buena medida a personajes como Giuseppe Colombo, conocido por sus amigos como Bepi Colombo, la persona a la que se le dedica la sonda automática que va a Mercurio, fue posible desarrollar una nueva técnica para navegar entre planetas. Una técnica que utiliza la gravedad de otros planetas como medio para cambiar la trayectoria y para cambiar la velocidad de una nave automática. Si usted se acerca a un planeta grande como Júpiter, que gira rápidamente sobre su eje en la dirección apropiada, en la misma dirección en la que Júpiter está girando sobre su eje, sucede algo muy interesante. El jalón gravitatorio de Júpiter, que viene del ecuador, genera un efecto como de látigo que toma a la sonda automática y, además de cambiarle su trayectoria, le suma velocidad. La nave, al pasar cerca de Júpiter, le roba un poquito de energía de rotación a Júpiter. Júpiter ni se entera, y la sonda adquiere una velocidad muy superior. Y no solo eso, puede cambiar radicalmente de trayectoria, sin gastar un solo gramo de combustible. Bueno, pues en la década de los 70 era claro que los planetas, en la segunda mitad de la década de los 70, comenzaría un lento proceso de alineamiento de planetas, que con esta técnica que le acabo de mencionar permitiría que una nave pasara cerca de Júpiter. Y si se calculaba bien la trayectoria, el jalón gravitatorio de Júpiter desviaría la nave y la aceleraría en dirección a Saturno. Y al pasar por Saturno, la nave podría recibir otro jalón gravitatorio y otro cambio de trayectoria que la arrojaría hacia Urano y luego a Neptuno. Había que apurarse para aprovechar esta posibilidad. Se podría llegar a Neptuno en un intervalo de tiempo pequeño, quizá en 10 o 15 años en lugar de los 40 o 50 años que se llegaron a plantear originalmente. Se hacía posible explorar prácticamente todos los planetas grandes del sistema solar en un intervalo de tiempo razonable. Entonces la NASA, el Jet Propulsion Laboratory y otras instituciones se pusieron a trabajar en el diseño de una nave automática con la tecnología más avanzada de la época, diseñada precisamente para observar la mayor cantidad de cosas posibles en el ambiente alrededor de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno. Estas naves llevaban cámaras ultra avanzadas, los primeros sensores electrónicos más o menos avanzados, como los famosos CCDs que ahora forman el corazón de las cámaras de alta calidad que encuentra usted en teléfonos celulares y en otros dispositivos. También se incluyeron sensores capaces de medir la intensidad del campo magnético y del ambiente eléctrico por el que vuela la nave. El Sol está continuamente emitiendo un viento prácticamente invisible pero detectable, hecho de átomos hechos pedazos. Los átomos normalmente tienen sus protoncitos y sus neutroncitos en el centro y sus electroncitos alrededor. En el Sol la temperatura es tan alta, incluso en su superficie, que los átomos no pueden conservar sus electrones. Ese viento suave que sale del Sol está hecho de protones y electrones. Este viento está cargado con electricidad. Si usted mide las características eléctricas de este viento, usted puede aprender mucho sobre la naturaleza del Sol y la forma en la que el Sol interactúa con los planetas. Entonces, estas naves llevaban sus sensores para medir las características de este gas hecho de átomos destrozados. Cuando tiene usted un gas hecho con partículas que tienen cargas eléctricas, protones positivos, electrones negativos, dice usted que tiene un plasma. Este gas tiene características muy peculiares, por ejemplo, los campos magnéticos pueden distorsionar a los plasmas y darles características peculiares, que luego sirven mucho para entender la evolución de las atmósferas de los planetas, la evolución misma de las estrellas, etc. Entonces, el estudiar plasmas interplanetarios se volvió un objetivo importante de estas misiones. Les colocaron sus sensores. Estas naves son, desde luego, las misiones Viajero, Voyager. Estas naves fueron lanzadas con poca diferencia en 1977. De hecho, fue lanzada primero la Voyager 2 y luego la Voyager 1. El Voyager 1, el Viajero 1, lleva ya 43 años, 8 meses y 5 días desde su lanzamiento. Es de las naves automáticas, probablemente la nave automática más longeva, junto con el Viajero 1, que ha sido lanzada por la sociedad humana. La nave lleva velocidad suficiente, desde luego, para salir del sistema solar. Ya se salió del sistema solar. Fue la tercera. Los viajeros fueron las naves número 3 y número 4 en tener esa distinción. Antes de los viajeros, casi pocos meses antes, fueron lanzadas otras misiones más sencillas, los pioneros 10 y pionero 11, que tenían también la velocidad suficiente para salir del sistema solar. Esas cuatro naves ya se salieron del sistema solar. El Viajero 1 es la nave más, es el objeto hecho por el ser humano más distante al centro del sistema solar. Luego hay cuatro naves que ya se salieron del sistema solar. Algunas fueron lanzadas antes, pero el Viajero 1 llevaba una velocidad mayor. Por la forma en la que pasó cerca de Júpiter, alcanzó una velocidad especialmente alta. Luego pasó muy cerca de Saturno, esto le dio aún más velocidad y esto le permitió aventajar a otras naves automáticas que habían sido lanzadas antes. En la actualidad, el Viajero 1 está a 152.6 unidades astronómicas de la Tierra. Este dato fue obtenido el 24 de abril de 2021. Se va actualizando más o menos cada mes. Es el objeto más distante a la Tierra lanzado por la sociedad humana. Usted probablemente recordará que todas las naves automáticas, las cinco naves automáticas que llevan la velocidad suficiente para escapar del sistema solar, llevan algún tipo de mensaje. Los pioneros 10 y 11 llevan unas placas metálicas con un dibujo que en su momento causó mucha controversia. Un dibujo inspirado en buena medida gracias al trabajo de Sagan, a la visión de Sagan. Ahorita regresamos al rollo de la visión de los científicos. La misma visión, pero mejorada, de Sagan y otras personas, invitó al desarrollo del famoso disco de oro e iridio que lleva grabaciones de imágenes y sonidos de la Tierra y que están pegados en los costados de las naves Viajero 1 y Viajero 2. La quinta nave que tiene la velocidad suficiente para escapar del sistema solar es la sonda Nuevos Horizontes, que lleva un mensaje digital más pequeño y lleva un tubito con una parte de las cenizas del descubridor de Plutón, por cierto. Clayton Bogue va a ser la primera persona en alcanzar las estrellas, aunque sea de una manera no muy vital que digamos, pero va a ser el primer ser humano en cierto modo, aunque sea simbólico, en llegar a las estrellas. Bueno, el caso es que esta nave, el Viajero 1, hace ya tiempo que pasó por lo que se llama la heliopausa. Este viento suave que está emitiendo el Sol va perdiendo potencia según se aleja del Sol. Se va diluyendo en un volumen cada vez mayor. Debería llegar un momento, eso fue lo que calcularon los astrónomos, en el que la presión de este tenue, casi indetectable viento llegaría a ser insuficiente para empujar hacia atrás al aún más tenue ambiente, al aún más tenue gas que hay entre las estrellas. Entre las estrellas hay un plasma, hay átomos rotos que flotan por aquí y por allá. La densidad se calcula que es como de 4 átomos por centímetro cúbico, pues prácticamente nada. El estudio de este material interestelar es especialmente interesante. Las teorías que pretenden explicar cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas, cómo evolucionan las estrellas y cómo evoluciona la galaxia, dependen en buena medida de las características de este gas ultratenue. Aunque es un gas casi indistinguible de la nada, hay tanto espacio en la galaxia que aunque en cada centímetro cúbico nada más existan 4 átomos, la cantidad total de material que hay en el gas interestelar es enorme, brutal, gigantesca, suficiente como para determinar la historia misma de la galaxia. Del entender cuánto gas interestelar hay y en qué características se encuentra, depende, entre otras cosas, el poder responder a la pregunta de por cuánto tiempo más van a existir estrellas. Parece que durante los siguientes casi 100,000 millones de años va a existir material suficiente para formar nuevas estrellas. Cada vez menos, por cierto. Ya pasó la etapa de formación máxima de estrellas en el universo. Las galaxias ya comenzaron lentamente a apagarse. Todavía le queda muchísimo tiempo al universo para tener luz, pero va a llegar un momento en que se van a acabar las estrellas. Por cierto, lea una novela corta que se llama La última pregunta. El autor es Isaac Asimov. Tiene algo que ver con esto y es fascinante. Por favor, búsquelo. La última pregunta, The Last Question, de Isaac Asimov. Probablemente lo va a encontrar en el internet. Algo tiene que ver con esto que le estoy contando. Y a lo mejor hasta se aficiona a leer ciencia ficción y en una de esas hasta apaga la tele y no sabe lo bien que le va a ir. Bueno, el caso es que el Viajero 2 y el Viajero 1 fueron lanzados con una diferencia muy pequeña. El Viajero 2 fue lanzado el 20 de agosto del 77 y el Viajero 1 el 5 de septiembre. Las trayectorias son diferentes, las velocidades son diferentes. Y bueno, la idea fue la de aprovechar esta disposición peculiar de los planetas gigantes que solamente se repite una vez cada 176 años. Gracias a esto, la nave, el Viajero 1, logró salirse del sistema solar. Bueno, las 4 naves, pero el Viajero 1 es el que va más lejos. Ya pasó el Viajero 1 por la zona en la que el tenue viento solar se detiene porque ya no puede empujar hacia atrás al gas interestelar. Esta nave ya está flotando en el espacio interestelar. Al principio, las señales que enviaba eran irregulares. Enviaba una señal suavecita y de pronto entraba mucho ruido en la señal. Esto sucede porque la frontera entre el viento solar y el gas interestelar es irregular, está cambiando de tamaño. El Sol mismo está cambiando la intensidad con la que emite viento solar. Hay un ciclo de poco más de una década que hace que el Sol a veces esté más activo y a veces menos activo. Y parte de esa actividad se refleja en la cantidad de intensidad del viento solar. Eso hace que la frontera entre el viento solar y el medio interestelar cambie, a veces de manera radical. Y la nave estaba hasta hace poco en la zona en donde a veces flotaba en el gas interestelar y a veces lo alcanzaba el viento que viene del Sol. Cada vez que esto ocurría, los detectores recibían una cantidad mayor de señal y esto generaba ruido, información difícil de interpretar en los sensores de la nave y por lo tanto esto le complicaba mucho el trabajo a los investigadores. Una estudiante de doctorado en la Universidad de Cornell, la universidad a la que fue, en la que trabajó Carl Sagan, llamada Stella Koch, tiene el mismo apellido que uno de los grandes cazadores de microbios, Robert Koch. Bueno, la doctora Stella Koch ha estudiado esta señal que viene de los instrumentos del viajero 1, en particular de la antena de plasma, que es la que está midiendo las características del ambiente gaseoso alrededor de la nave, y ha logrado detectar una especie de ruidito continuo que viene precisamente en los sensores de plasma. Si esto, los sensores de plasma, hasta hace poco, si usted convierte estas señales en ruido, lo que se oye era un crepitar. Ahora se oye como este ruidito de fondo, como el ruidito de fondo que a veces emite el ventilador de esta computadora, pero más grave. Este ruidito de fondo es producido por el gas interestelar. Por primera vez se tienen señales completas de larga duración que dan información sobre la naturaleza del gas interestelar. Por primera vez en la historia estamos midiendo de manera directa las características del gas que flota entre las estrellas. Y esto es especialmente valioso para muchos miembros de la comunidad astronómica, por lo que le decía antes. A pesar de que este gas es increíblemente tenue, la galaxia es tan grande que la cantidad total de gas que hay dispersa en el ambiente interestelar es enorme, suficiente, entre otras cosas, para determinar el ritmo de formación de estrellas en el futuro, en nuestra galaxia. Suficiente para alterar los procesos de formación de estrellas y de planetas. Y tiene un montón de efectos más. Hasta hace poco lo único que podíamos hacer era especular qué características debería tener el medio interestelar y cómo eso afectaría el futuro del universo. Ahora por primera vez estamos tomando lectura directa del gas que hay entre las estrellas. Y esta información va a ayudar a mejorar en mucho nuestro entendimiento de la evolución del universo. Eso por sí mismo es valioso, pero hay algo más. Estamos hablando de la visión. Sagan y sus amigos se dieron cuenta cuando la NASA y el Jet Propulsion Laboratory plantearon el lanzamiento de estas cuatro naves, Pionero 10, Pionero 11, Viajero 1 y Viajero 2, para aprovechar esta alineación de planetas, se dieron cuenta que tenían una oportunidad única, no solamente de enviar en esas naves un mensaje a otras civilizaciones que pudieran pescarlas millones de años en el futuro. Se dieron cuenta que muy probablemente esas naves se perderían para siempre en el medio interestelar. La probabilidad de que alguna vez sean capturadas es muy baja. Pero lo que sí es cierto, y esto formó parte de la visión en particular de Sagan, es que estas naves siguen enviando un mensaje a la Tierra, a la colectividad humana. Mucha gente sabe de las naves viajero y mucha gente sabe que estas naves construidas por el ser humano están tocando ya el ambiente entre las estrellas. Cada día, cada vez que vemos en alguna película de ciencia ficción o en algún documental o en algún comentario, que son por cierto más comunes de lo que parece en noticiarios, etcétera, en donde se menciona las naves viajero, nos estamos acordando que a pesar de todas nuestras limitaciones, a pesar de que nuestro comportamiento todavía tiene mucho de primitivo, ya nos hemos convertido en una civilización interestelar, aunque sea incipiente. Hay objetos construidos por nosotros que ya viajan entre las estrellas. Y si tenemos la sabiduría de entender ese mensaje remoto que personajes con visión como Sagan nos están enviando, es probable que encontremos la sabiduría colectiva suficiente para seguir construyendo nuestra sociedad y que en el futuro, probablemente no muy lejano, esas naves automáticas sean seguidas por otras, tripuladas por los primeros colonos interestelares. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.